Bienvenidos nuevamente. Una vez más me encuentro con ustedes y los saludo de parte de todo el equipazo de Viajando Seguros PR. Recuerden que nos encontramos en la Marginal, en el 1055 de la Marginal JF Kennedy, en el edificio ILA, en el PH número 2, donde los esperamos siempre con los brazos abiertos. Y les doy saludos de parte de Jackie, de parte de Palerm, de parte de Stephanie y de Lourdes, que son las personas que reciben sus llamadas, que están súper capacitadas para atenderles, orientarles, escoger la mejor compañía que ofrezca seguros de viaje y que cumpla con tus necesidades específicas. Hoy, como siempre, nos encontramos en las facilidades de GW5 Network, a quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales. Le damos la bienvenida hoy a Carlos, nuestro técnico, está con nosotros para apoyarnos y guiarnos en esta maravillosa aventura que nos espera hoy a ustedes y a mí. Saludando también y recordando que nuestros patrocinadores son JM Palerm, productores de seguros, a quienes puedes conseguir en el 787-422-2276 o a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Les voy a hacer un resumen de lo que incluye un seguro de viaje porque hoy tenemos tarea. Hoy volvemos al Voyager, pero esta vez desde una perspectiva muy diferente y que te va a entrevistar, así que no te pierdas el episodio de hoy. Recuerda que un seguro de viajes incluye el pago para gastos médicos, asegurar tu inversión en caso de una cancelación y muchas de las pólizas ofrecen un seguro de muerte accidental. 787-422-2276 y te orientamos. Pero, ¿qué mejor manera de convencerte sobre la necesidad de un seguro de viajes que motivándote a viajar? Hoy va a ser un episodio súper espectacular. Y recuerda que un viajecito nunca está de más, que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros. ¡Ole, ole, ole! Ustedes saben que recientemente compartí con ustedes las experiencias que tuvimos en el viaje de febrero en el Voyager of the Seas de Royal Caribbean. Yo creo que Royal va a tener que empezar a pagarme porque les estoy haciendo una promoción increíble. Pero mi propósito es que ustedes se motiven a viajar. Recuerden que siempre les digo, si no tienes agente de viajes, comunícate con nosotros porque conocemos los mejores, saludando a todas nuestras agencias amigas, a todos nuestros asegurados y a esos pasajeros que podrían convertirse en nuestros asegurados. Hoy retornamos al Voyager of the Seas, pero en esta ocasión con un episodio que ya les había prometido porque tuve la oportunidad de ir tras bastidores en esos lugares que quizás has querido ver del crucero y no has tenido la oportunidad. Y ustedes saben que llegamos al crucero y todo es mágico y todo es precioso y todo es glamoroso. Y claro, no crean que los trasbastidores no lo son, pero obviamente son áreas de trabajo donde no hay lujo, donde no hay alfombras ni brillos. Es un centro de trabajo como cualquiera otro. Les adelanto unas datos interesantes del Voyager para que puedan poner en contexto toda esta información que les voy a brindar. Se inauguró en el 2014, pesa 138 mil toneladas, el costo original del barco fue de $500 millones, tiene 311 metros de eslora con 14 cubiertas, donde caben 3,114 pasajeros. Tiene 1,176 tripulantes y tiene 1,557 camarotes. En esta ocasión tuvimos acceso al All Access de Royal Caribbean, donde nos reciben estas personas encantadoras y amables y nos llevan a recorrer todas esas partes que uno siempre quiere ver, tener la oportunidad, cómo se preparan las comidas, cómo es el teatro, etcétera. Así que vamos a comenzar precisamente con el teatro. Ese fue nuestro punto de encuentro, este espectacular teatro que ustedes ven allí. Y se imaginarían ustedes que ante tan maravillosa foto, tan bestial teatro, porque la realidad es que es un teatro imponente y bestial, quiero compartir con ustedes lo que es los camerinos del Voyager of the Seas. Y como van a ver, en lo que Carlos nos encuentra la foto, ahí estoy en el teatro, ya en el escenario, donde nos recibió un latino impresionante de nombre Tino, que nos dio la charla, la orientación, todo lo que tiene que ver con el teatro. Él es el director del teatro, así que nos explicó, por ejemplo, aquí están viendo el camerino, y fíjense qué sencillez. Y quiero decirles que parte del trabajo de los bailarines, un bailarín puede tener de 4 a 6 horas diarias de trabajo. Y además de practicar, tienen que cuidar y preparar todos los vestuarios que ustedes ven. Todos esos maravillosos vestuarios son parte de la responsabilidad de los bailarines. Otra cosa, dato interesante es que esos bailarines que ustedes ven ahí, y ustedes saben que a veces están en el teatro y todo eso se está moviendo, ¿verdad? Pues porque el barco obviamente está navegando. A los bailarines es que está ahí Estino, encantador, no me acuerdo si era de Perú o de Ecuador, pero un latino espectacular. Déjenme primero terminar lo que les estaba diciendo. El bailarín tiene 6 semanas que participa en las prácticas con el propósito de que aprenda a dominar el meneo del barco, ¿verdad? Es contratado. Y hasta que ellos no estén seguros que no se va a marear, que no va a dar un traspié, porque a veces están haciendo escenografías complicadas y el barco se menea, ¿verdad? A veces considerablemente, y ellos continúan el show. Me mostraron un botón rojo que está a cada lado del teatro. Si hubiera una emergencia, la vida de un bailarín estuviera en peligro por un accidente, inmediatamente ese botón rojo se toca y para todo el evento y bajan las cortinas. Nos decía Tino que nunca lo había vivido como tal, pero que sí, parte de los ensayos era observar ese botón rojo, saber dónde estaba y tocarlo en caso de algún accidente. Nos decía Tino que él perdió la magia de los shows, porque cuando él va a un show con su familia, él está pendiente a las cortinas, que bajen las luces, que a su trabajo, ¿verdad? Entonces él dice, perdí la magia ya de los shows, porque en vez de disfrutarme el show, estoy viendo errores, posibilidades, cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero muy orgullosamente, un latino espectacular que nos representa y es director del teatro del Voyager of the Seas. Pasamos entonces de ahí. Ah, bueno, les cuento que escenografía por todos lados. Es bien pequeña la parte de trasera. No es un sitio grande, muy pequeño, con toda la escenografía agrupada. Tino está a un lado, trepado en una parte alta, viendo todo, y es quien maneja el escenario, quien dirige todo. Ustedes saben que hay orquestas en vivo en estos shows. Esa orquesta está 2 pisos hacia abajo, o sea, el escenario sube y baja 2 pisos, ¿verdad? Y obviamente por eso es que ven que en parte del show la orquesta sale y luego baja. Bien coordinado, practica diariamente. Y la ventaja de ser bailarín o artista es que tienes privilegio como poder visitar todas las áreas del barco. Así que bien pudieras ver un bailarín que viste la noche anterior comiendo en la cafetería o en uno de los restaurantes, porque tienen el privilegio de poder compartir con el público y usar todas las facilidades del crucero. De ahí nos movimos al restaurante principal. Ustedes saben que este tipo de barco tiene el Windjammer, que es el buffet que está en la parte de arriba, tiene los restaurantes de especialidad, pero tiene el comedor formal, a donde a usted se le asigna un turno, tanto en el desayuno como en el almuerzo y en la cena. Y usted si desea, aunque ahora todo el mundo se mueve a comer libre, a horario libre, pero hay siempre turno a las 6 y quizás a las 8:30, en este comedor tan espectacular que ustedes están viendo. Pero cuando nos movemos del comedor, nos recibe el director del área de cocina o el head chef. Y fíjense que en la próxima foto nos muestra, estamos llegando a la cocina, y él está señalando, esas puertas ven que son de metal. Quiere decir que si en esa cocina hubiera un incendio, presionan un botón y esas puertas cierran herméticamente, lo que compartimentaría ese fuego al área específica en lo que es controlado. Me pareció bien interesante porque pues estamos bregando ahí, ¿verdad? Con cocina, caliente, los pisos son, no resbalan, no hay alfombra, son en goma. Y obviamente hay personal trabajando 24 horas al día en esas cocinas. Fíjense que luego mostramos parte de la cocina en donde están los materiales que se van a utilizar para preparar la comida que se sirve en el buffet, en los restaurantes formales, que es ese que vieron en la foto anterior, dietas especiales, servicio a la habitación, las cafeterías, los bares, los restaurantes de especialidad y eventos especiales que pueden haber en el crucero. Fíjense esa foto. Esa foto, esas personas que están en la foto, son los de room service. Miren que tienen que esa comida es de 10 a 10 y 30. Fue ordenada la noche anterior, usted la puso en la puerta, y al igual que como ven ese cartel blanco con ese horario, a través de todo ese counter están todas las horas para las que usted solicitó la comida. Así que hay un personal asignado 24 horas al día, porque saben que el servicio a la habitación es 24 horas al día, con esos horarios preparando todo lo que usted solicitó para que le sea llevado a su habitación. ¿Y saben qué? Cuando acaba el día, o sea, acabó el desayuno, todo lo que sobró se descarta, se prepara nuevo, no se repite. No crea que lo que sobró en el desayuno se lo van a poner en el almuerzo. Y un poco lo, ¿verdad? Me dio tristeza porque es comida buena, ¿verdad? De tanta gente con necesidad en el mundo, pero por cuestiones de sanidad y regulación gubernamental, ellos tienen que eliminar toda la comida que sobra en todos esos restaurantes y en todos esos buffets y nos vuelven a preparar comida fresca para el próximo turno de comida. Al igual que ustedes saben también que está el café, donde también todo el tiempo están haciendo pizzas, sándwiches y todo lo que sobra. Cuando cierra ese café, se descarta y se prepara nuevamente. Y nada, más adelante me tiró una foto con el director del restaurante. En ese momento teníamos que usar mascarilla para entrar a esas áreas. Y es bien curioso porque un dato curioso. Éramos 3,117 pasajeros y solo cuatro personas fuimos a esa excursión. Es bien temprano en la mañana. Claro, yo lo hice porque lo quería compartir con ustedes y me parece que por lo menos una vez en la vida recorrer la parte interior del crucero es interesante. Pero el caballero nos acompañó, nos explicó todo y fue curioso que solo cuatro personas estuvimos ahí. Pero lo que les iba a contar es que estaba esta señora que cuando llegamos al teatro, que fue donde empezamos, nos dan las mascarillas y ella no se la quería poner. Y ella peleó con la muchacha, ella mandó a llamar a gente, pero obviamente ellos tienen su sistema, sus protocolos y nosotros somos agentes de afuera que estamos entrando a áreas que son susceptibles como al área de la comida, así que yo no vi ningún problema con ponerme mi mascarilla y disfrutar del recorrido. De ahí pasamos al almacén, de donde salen todos esos ingredientes para preparar estas exquisiteces que ustedes disfrutan en un crucero, y ahí nos recibió Rayón, ese es el nombre del caballero, Rayón. Rayón nos llevó a 15 refrigeradores. Cada refrigerador se dedica a una cosa en específica. Había uno de lácteos, uno de frutas, uno de carnes, uno de pescados, uno de granos y harinas, y así sucesivamente. De hecho, me llamó la atención porque el de frutas tenía una división, porque obviamente hay frutas que requieren una temperatura, pero por ejemplo el guineo requería temperatura más alta, así que ellos tienen eso todo controlado, dividido, nada se une, ¿verdad? Una cosa no se une con la otra, con propósitos de sanidad y de que cumplir con reglas federales, como él nos explicó. Saben que él es encargado, él tiene, los chefs le envían a él lo que van a preparar de aquí a 2 meses. La lista de supermercado, él la envía, lo que se va a usar en 2 meses, ¿verdad? Anticipadamente 2 meses. Y esas compras se recogen. Orgullosamente les digo que vi muchos productos de Puerto Rico, de supermercados locales, de grandes cadenas. Y de hecho, cuando estuve allí hice el comentario de que, ay Dios mío, esto me huele a Costco. Porque la realidad es que todos los productos eran de Costco, Sam's. Y sí, son recogidos aquí en Puerto Rico, por lo menos el Voyager, mientras estuvo aquí, estaba proveyendo, ¿verdad?, sus ingredientes de tiendas locales. Y como ven, todo muy dividido, todo muy justo. De hecho, les cuento. Ese fue el crucero que yo compartí con ustedes, que el primer día nosotros llegamos, fuimos al Windjammer y nos servimos la comida a nosotros. Al otro día igual, por la tarde igual. El tercer día por la mañana vimos que había gente detrás de las barras sirviendo la comida. O sea, uno pedía, dame de eso, y te servían la comida. Y obviamente yo dije, aquí está pasando algo. Nos envían una carta de que hay un brote de noravirus y es algo muy parecido a un catarro, cuestiones del estómago. Había habido un brote la semana anterior. Pensaban que lo habían controlado, pero obviamente una vez se presentan una cantidad de casos a la enfermería con los mismos síntomas, ya entonces usted no puede tocar la comida. Y son esos detalles o acciones que toman las líneas de crucero para su seguridad y la mía. Así que puede estar seguro que cuando usted visita un crucero, ellos van a estar pendientes de su seguridad. Tienen una enfermería muy activa que vamos a ver más adelante. Y ya, entonces, terminamos, salimos de los almacenes, un área grande, con muchos, muchos empleados. Y vamos entonces a lo que ellos llaman el corazón del bote, el corazón del crucero. ¿Por qué? Porque es ingeniería, el departamento de ingeniería. Y allí, yo siempre pensé que era en el puente de mando. No, en ingeniería, que está en un piso intermedio, tienen todas las cámaras del bote, todas las cámaras del crucero. Ellos están viendo todas esas imágenes. Hay un ingeniero a cargo 24 horas al día. Aires acondicionados, sistema de agua, drenaje, hélices, los boat thrusters, que son motores que impulsan el barco no de frente, sino de lado. Todo ese sistema ellos lo manejan. No solo eso, manejan también todo lo que tiene que ver con reciclaje, que vamos a ver más adelante. Y ya les dije, ¿verdad?, que ellos lo conocen como el corazón del bote, porque realmente ahí es que se mueve la cuestión. Fíjense que tenemos una foto donde ahí está uno de los ingenieros, siempre uno pendiente a todo lo que está pasando. De hecho, ellos serían los que, si ocurre una inundación, tienen el control de cerrar herméticamente partes del barco para controlar una situación así. Mapas de cada deck, de cada piso, con dónde están todas las instalaciones eléctricas, todas las tuberías de agua. Ahí es que se mueve el mambo en esta cuestión de los cruceros. Y son ingenieros, fíjense que son muchachos jóvenes, muy bien preparados, muchos indios. Me llamó la atención que ese departamento, prácticamente todos los empleados que vi eran de India. Fíjense que de ahí se controla todo, ¿verdad? Y de ahí nos presentan a su jefe. Su jefe nos lleva a lo que tiene que ver con reciclaje. Y fíjense que tengo una foto donde están todos estos zafacones, y fíjense que tienen carteles, porque se deposita, se divide. Comida, botellas, lata, todo se divide en eso, ¿verdad? Las latas se comprimen, se hacen, parecen paquetes cuadrados. Me llamó mucho la atención que el lugar es donde se lleva la basura y no huele a basura, no huele. De hecho, nos explicaban eso y no huele, eso está lleno de basura y no huele. Pero nos explicaba el director, el jefe de ese departamento de ingeniería, ustedes saben que yo siempre me imaginaba que el crucero, cuando se alejaba ciertas millas, pues botaba todo lo que es comida, ¿verdad? No basura, pero comida, qué sé yo. Yo pensé que alimentaban los peces. Pues miren, no. Lo sólido, después que sea comida, entra a unas plantas de filtración. ¿Y saben lo curioso que fue? Él tenía dos botellas de agua transparente. Ellos transforman esos alimentos y los depuran de una manera que lo convierten en agua no potable. Entonces él nos enseñó, miren estos dos envases de agua, esta es potable y esta no es potable. Y entonces con una tirita levantó las dos, una potable, la otra no potable, pero lo que bota el crucero, una vez recicla toda esa comida, es agua. Pobres peces. Pero no, no era como yo me imaginaba. Tienen un sistema de purificación, igual que sistemas de purificación de aire, a nivel de sala de operaciones. Los cruceros hoy en día, cada 3 minutos el aire que tú respiras es nuevo. Están bien desarrollados, muy comprometidos con mantener las olas limpias, como ellos les llaman. Así que tienen altas regulaciones para no contaminar. Lo mismo a nivel de emisiones al aire. Tienen filtros que garantizan que no están contaminando. Y aunque usted vea ese humito que sale cuando el crucero está en marcha, no es contaminante porque eso se filtra. ¿Está bien? Me pareció, de hecho, es uno de los aspectos del recorrido que más me llamó la atención. Que no oliera a basura y que lo que expulsa el crucero es agua no potable. De ahí nos fuimos a la lavandería. Y ustedes saben que la lavandería, bajamos al deck minus one. O sea, no el piso uno, uno debajo. Y así mismo le llaman el minus one, el menos uno. Ahí está la lavandería. Recuerden que esa la lavandería, ropa de los huéspedes, ropa del personal, 10,000 toallas al día se lavan allí, incluyendo las que se usan en las habitaciones y las que se usan en la piscina. 10,000 toallas. Como les dije, tienen estos sistemas, ahí ustedes están viendo, estos sistemas de secado para ropa que es tipo licra, que los secan con viento, ¿verdad? Por ahí, ustedes están viendo esa foto, por ahí llegan las toallas sucias. De ahí se recogen y se ponen en unas lavadoras que resisten 200 libras de peso. O sea, se lavan todas esas toallas, toda esa ropa sucia, y por esa que parece una escalera, se acomodan las toallas y suben otra vez para ser distribuidas a la piscina y a las habitaciones. Muchos empleados, tuve la oportunidad de observar dos salones. A la derecha estaba toda la ropa del personal, a la izquierda estaba toda la ropa de visitantes, incluyendo ropa de los capitanes y todas esas cosas de los altos oficiales. El caballero muy amable, super nice, fue un recorrido espectacular y nosotros todos decíamos, ay Dios mío, ahora sí que estamos debajo del agua, porque estábamos en el menos uno, imagínense. Un recorrido muy interesante y los motivo a que si vas de crucero nuevamente, pagues por esa excursión, es un recorrido super chévere. De hecho, nos abrieron un pasillo que daba las habitaciones de la tripulación, claro, no nos iban a enseñar uno de sus camarotes, son camarotes mucho más pequeños, son todos interiores y solo los oficiales pueden tener una ventana. Si tú no eres oficial, vas al interior. Recuerden que ellos trabajan turnos de 12 horas con contratos de 6 meses. A los 6 meses te vas de vacaciones 3 meses y decides si firmas un nuevo contrato o si ya te quitaste. Pero es una excelente manera de ganar buen dinero, de conocer el mundo. Y es espectacular. De hecho, estaba recordando que ustedes saben que vimos el teatro y los artistas normalmente son escogidos en ellos. Normalmente el artista se comunica con la línea de cruceros, no como tradicionalmente en ferias de empleo. La compañía de cruceros ve el show en un video y te cita, ¿verdad? Y también coordinan todo, escenografías. Los cruceros presentan shows internacionales de Broadway o de Las Vegas. También tienen shows que preparan ellos mismos. Discúlpame que fue algo que se me pasó cuando vimos el teatro y me acordé y quise compartirlo con ustedes. De ahí caminamos por el barco, de verdad que recorrimos gran trecho y obviamente por cuestiones de tiempo no incluí tantas fotos y con todo y eso pues fueron muchas las que tuve que incluir en este episodio. Y de ahí vamos al puente de mando. Y les comento, en ingeniería, y en el puente de mando nos registró el personal de seguridad como cuando vas a entrar a una discoteca o en el aeropuerto. Nos registraron todo en esos dos lugares, en ingeniería y en el puente de mando. Entrando al puente de mando, estaba en el piso, fíjese, 11, tiene 14 pisos, pero está en el piso 11, y de camarotes normales, pero hay una puerta que dice crew. Cuando se abrió, justo entrando y dando a estas facilidades que ustedes están viendo, que es el puente de mando, están los camarotes de los oficiales. Los camarotes y el camarote del capitán está justo al lado del puente de mando. Nos comentaban, porque si ven, no hay mucha gente ahí. Hay una foto que está una chica sentada, una chica rubia, y ¿saben qué? Esa es el primer oficial del barco, una muchacha tan joven. Primer oficial, luego de ella va el capitán. Nos comentaban que solo a la hora de salida y de llegada, todo el personal del puente de mando estaba allí. Luego que salen, y ustedes saben que normalmente cuando salen de ciertos puertos, los saca un piloto del puerto, luego toman el control y una vez están navegando, funcionan a base de piloto automático. Ahí están viendo, y eso nos aplica a nosotros, porque cada vez que usted escucha que hubo una emergencia médica en un crucero y sacaron a alguien en un helicóptero, ese es el helipuerto. En el Voyager of the Sea está frente, yo he visto otros que están más arriba, pero ahí es que aterriza el helicóptero cuando hay una emergencia médica y tienen que sacar a una persona de un crucero en helicóptero. Otra cosa que me llamó la atención, ¿ustedes recuerdan la película El Titanic? El muchacho que estaba allá arriba, que fue el que tocó la campana y anunció, ¿verdad?, ya tarde, que le iban a impactar un témpano. Pues en estos cruceros modernos, aunque corren con piloto automático, hay una persona parada en una posición del barco con unos binoculares en la mano y está una persona ahí 24 horas y el único trabajo que tiene es observar el océano. Así que no estamos tan lejos, ¿verdad? Hay cosas que si funcionan no se cambian. Ese joven que ven ahí es estudiante para primer oficial y él nos contaba que hizo un bachillerato. Luego solicitó entrar a la Academia de Royal Caribbean, en este caso, donde hizo estudios de 2 años. Y luego tenía que terminar cierta cantidad de millas náuticas navegadas para oficialmente ser nombrado primer oficial de un crucero. Y ustedes saben que estos empleados de crucero varían de crucero en crucero. De hecho, no sé si les he contado alguna vez, nosotros estuvimos en otro, precisamente de Royal Caribbean, conocimos a este chef encantador que le cocinó algo especial a mi papá y yo quería regalarle, porque le pregunté si tenía un libro de recetas puertorriqueño, me dijo que los coleccionaba y yo le dije, pues mire, la próxima salida yo tengo clientes que vienen al crucero, le voy a enviar un libro de recetas puertorriqueño, compro el libro, preparo el libro, se lo entrego a uno de mis asegurados, a quien saludo con mucho cariño, y saben que cuando llegó, yo me bajé, pasó una semana y en la próxima salida este cliente nuestro salió y ya él no estaba ahí. En los cruceros hay mucho cambio, te cambian de barco en barco y yo creo que tiene un poco que ver con mantener el control y que nadie se acostumbre o dependa o, ¿verdad?, evitar malas prácticas, pues los cambian constantemente, así a los artistas, así a los oficiales, a todo el mundo, ¿verdad? El que yo entiendo que no cambia tan a menudo es el capitán y quizás el primer oficial de un barco. Todos los demás están en constante movimiento y gente está entrando. Uno llega a un puerto y tú ves gente personal bajando porque comienzan sus vacaciones y unos entrando porque regresan de sus vacaciones. Para finalizar, quería compartir con ustedes la foto de la enfermería del Voyager of the Seas. Y para serles honesta, no entré, porque recuerden que les conté que había un brote en ese momento, pero vi gente entrando y saliendo porque en una de las paradas estuvimos ahí un ratito esperando porque vinieran los de seguridad para registrarnos y entonces pues tuve la oportunidad de verlos. El personal de enfermería de un crucero tiene rango de oficial, ¿verdad? Y tiene sus beneficios, como les dije, igual que los artistas, pueden disfrutar de todas las facilidades del barco. Sin embargo, el que es un oficial médico, enfermera o paramédico debe llevar su uniforme puesto cuando esté en público, ¿verdad? O sea, que están siempre pendientes a que algo pase. Tienen sus horarios y así no era la excepción la enfermería del Voyager. Tienen sus horarios y te puede decir, mira, va a estar abierta de 8 a 10 de la mañana, de 3 de la tarde a 5 de la tarde y lo demás te visitan al camarote, te atienden por teléfono, te esperan en la enfermería, pero hay unos horarios específicos en los que te reciben en persona en la enfermería para ofrecer sus servicios. Los capacitan 2 semanas antes de comenzar a trabajar, porque recuerda que pueden ser enfermeras, pero tienen que conocer la maña de un crucero, tienen que conocer las reglas de seguridad, tienen que saber cómo actuar en caso de una emergencia, y lo más importante, tienen que aprenderse el barco al dedillo, porque si usted lo llama del camarote tal, en tal deck, ese oficial médico tiene que saber en dónde específicamente está ese camarote y no puede darse el lujo de perderse. Así que cogen cursos de caso de emergencia. Y, por ejemplo, normalmente en la enfermería de un crucero hay 3 enfermeras, 2 médicos. No todos los cruceros tienen paramédico. Algunos tienen paramédico, otros tienen enfermeras y médicos, pero están capacitados para tomar decisiones y el director médico trabaja en conjunto con el capitán del barco para tomar decisiones como la de que usted no toque la comida en el buffet. Es verdad, hay un trabajo en conjunto. Y recuerden que todas estas cosas son, usted no las ve. Allí pasan cosas que, accidentes, emergencias médicas, fallecimientos. Se dice que en todo crucero alguien muere. Y usted no se da cuenta porque la magia es como Disney, que usted lo vea todo bonito y que usted disfrute de sus vacaciones sin enterarse de estas situaciones que pasan todos los días. Créanme, a mi oficina llegan reclamaciones todos los días de servicios médicos y usted no lo ve, pero está ocurriendo dentro del barco. Esa institución médica coordina con la gente del puerto si usted necesita una ambulancia cuando llegue. O sea que esto tiene múltiples implicaciones con unos protocolos. Recientemente les conté que en este mismo barco, por primera vez yo escuché el código alfa. Cuando en un crucero usted escucha código alfa, hay alguien que está en peligro de muerte. No es que esté enfermo. Hay un corre, corre. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el café y inmediatamente sacaron a la gente del medio, pasó la camilla con el médico, todo el mundo corriendo. No sé qué pasó luego, pero sí tuve la oportunidad. Y si buscan, rebuscan en la biblioteca de Viajando Seguros PR, dentro, en la época en que les compartí esa salida del Voyager, que fue en febrero, está la grabación. Yo grabé la camilla corriendo por todo el medio del crucero y les contaba que recientemente, que es lo más reciente así a nivel de helicóptero, estos pasajeros de una salida grupal, él le dio un dolor, estaban en un crucero, el crucero tuvo que moverse a la isla de Mykonos, dejar al pasajero allí donde lo recibió una ambulancia, lo transportaron a la enfermería de Mykonos, pero allí no lo podían operar, así que un helicóptero lo recogió, lo llevó a Atenas, donde le sacaron su apéndice. Y eso pasó estos días en la oficina, pero no tienen que ser grandes cosas. Siempre les he contado que una Benadryl en un crucero te puede costar $1,300 porque te sienten a observarte 2 horas y te den 2 Benadryl. Así que un seguro de viaje siempre es importante porque además de disfrutar del crucero, de conocer gente nueva, de conocer otras culturas, hay que ir preparado. Uno no sabe cuándo uno va a necesitar servicios médicos. Uno no sabe. Tengo otra buena clienta, amiga, que iba de viaje, precisamente en una salida grupal que están tan de moda. Y mire, en un evento fortuito, ella no sabía. 2 semanas antes le dio este fuerte dolor aquí en Puerto Rico. Piedra en los riñones. Le tuvieron que hacer litotripsia. Eso pasó a mayores y la tuvieron que operar. Y canceló y ahora mismo estamos trabajando su reclamación en la oficina. Recuerda que si te interesa algún tema específico sobre seguros de viaje, ideas para viajar, etcétera, rebusca en la biblioteca de Viajando Seguros y escoge ese tema que más te interese. Recuerda que en la oficina estamos disponibles y capacitados para escoger la compañía de seguros que satisfaga esa necesidad específica que tú tienes. Así que recuerda que cuando llames a la oficina, cuéntanos cuál es tu preocupación honesta y nosotros te vamos a bien orientar. Por ejemplo, tengo la situación de esta persona que tiene una mamá de crianza. Esa señora la crió desde que ella tenía 6 meses de nacida. Claro, el tiempo ha pasado, la señora ha envejecido, está enferma. La clienta quiere viajar, pero quería saber y nos fue honesta. y quería saber si ella iba a tener cubierta. Pues miren, comparto con ustedes que para que pueda tener una madre de crianza que caiga dentro de los familiares cercanos para cancelar un viaje, deben haber documentos legales o de adopción. ¿Está bien? No. Si es una madre de crianza que no hay documentos legales, lamentablemente, ¿verdad? No hay cubierta para eso. Así que siéntete en la confianza de hacernos el cuestionamiento, la preocupación, que nosotros, créeme, que si no tenemos la respuesta, vamos a ir a buscarla para entonces satisfacer, ¿verdad?, esa curiosidad que tú puedas tener. Les agradezco haberse quedado conmigo hasta el final. Siempre ustedes saben, creando la cosquillita para viajar, pero creando conciencia sobre la importancia de un seguro de viajes, ¿ok? Los veo pronto, me despido, y recuerden que me encuentro en las facilidades de GW5 Network, a quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales. Si tú quieres pasar el negocio, tu negocio, al próximo nivel y quieres entrar a las redes, comunícate con GW5 Network, que te van a ayudar. Saludando a nuestros patrocinadores, J&M Palermo, productores de seguros, a quienes puedes conseguir, recuerda, 787-422-2276 o a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Me despido, te recuerdo que un viajecito nunca está de más, que cuando aprendí a que me voy a llevar solo lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros.